Muy buenas tardes, soy Carmen Cerván y ahora desde Málaga para toda Andalucía te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura.
Estamos ya de vuelta. A finales de junio me comprometí a regresar en septiembre y desde hoy, cada viernes a esta hora, nos vamos a encontrar en esta nueva temporada aquí en la sintonía de COPE Andalucía para hablar de cultura desde todas las esferas posibles. Y para este primer programa del curso 2020-2021 hemos invitado a un padrino de renombre. Te voy a poner primero en situación. Se está celebrando la edición número 21 de la Semana Internacional de Cine Fantástico de Estepona, que por cierto, este año ha estado dedicada a la película El Exorcista, que celebra el 45 aniversario de su estreno en España. Mañana es la gala de clausura, en la que cada año se hace la entrega de premios, en la que este año se va a reconocer... Bueno, en vez de decírtelo, lo primero que quiero es que lo escuches.
Me gustan los ojos.
Gracias.
Más azules. Pruebe lentillas de colores.
No pasa nada. Está a salvo. El viejo muere. La niña vive.
¿Cómo se llama usted?
Butch.
¿Qué significa?
Soy americano. Nuestros nombres no significan un carajo.
No necesitas saber mi nombre. Lo único que necesitas saber es que el trabajo existe y que el dinero existe.
Cielo, voy a ponerte algo de ropa y quítale el medio.
¡Deja ya de controlarme!
¡Cálmate un poco, gordito!
¡Cálmese usted! ¡Esta es mi casa!
O me dices lo que quiero saber o te inflo a hostias en tu propia casa.
Bueno, son muchos personajes, todos con la misma voz, la del actor Ramón Langa. Ramón Langa, bienvenido a COPE Andalucía.
¿Qué tal estáis? Bien hallados. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, te vamos a tener además este fin de semana por aquí, por estas tierras andaluzas, por Estepona. Sí. Bueno, te premian en ese festival, en esa Semana Internacional de Cine Fantástico. Dice el jurado que por tus aportaciones al género, tanto en televisión, con series como El Ministerio del Tiempo, en cine, con películas como Pacto de Brujas, Sexy Killer o El Capitán Trueno y el Santo Grial, incluso en obras de teatro donde llegaste a interpretar al mítico conde en la adaptación de Jorge Juan de García de Drácula. Bueno, supongo que encantado, ¿no? Que esto de que a uno le premien está siempre, es siempre bien recibido.
Sí, qué duda cabe, hombre, es esto de que se acuerden de ti, de que te tengan presente, de que sigan tu carrera y de que te honren con un premio, pues hombre, es fantástico, no tengo palabras, es emocionante, sobre todo es muy emocionante. Es un poco, sinceramente, ese combustible, ¿no?, que te viene fenomenal para seguir avanzando y seguir tirando para adelante.
Un festival, además, con una larguísima trayectoria que ha premiado a grandes personajes profesionales del mundo del cine, tanto a los que se ve en pantalla como a los que están detrás. Por ejemplo, en la gala de mañana se va a reconocer también al productor británico Peter Beale, productor de películas como Alien, el octavo pasajero, o la saga Star Wars, y ese premio unicornio de honor también para Ramón Langa. Ramón, tú eres actor, a principios de los años 80 comenzaste a estudiar, a formarte en arte dramático. ¿En qué momento dices, oye, pues voy a ir más allá? Porque bueno, tu voz es un regalo del cielo, con eso se nace, pero además has sabido aprovecharla.
Bueno, la voz es un instrumento más del cuerpo para los intérpretes. Para los intérpretes de teatro, de cine, ¿no? Para lo que es un actor. Yo creo que más que tener el físico apropiado, la voz apropiada a un entrenador, yo creo que es la manera de utilizarlo, ¿no? Es decir, no todos en el cine son guapos, altos, con los ojos azules. Sino que hubiera hecho Bo Hoskins o que hubiera hecho Al Pacino o Dustin Hoffman, ¿verdad? Yo creo que no, que hombre, que duda cabe, que tener buenas herramientas ayuda siempre, ¿no? Pero en realidad lo único que hay que buscar, sinceramente, es la verdad, el creerte lo que estás haciendo. No hay más allá. Creo que este oficio nuestro, que no deja de ser un oficio, nunca será una ciencia exacta, siempre es un oficio. Y entonces todo depende de tantos factores y de tantas cosas que si tú me dices a mí cuál es el secreto del éxito de quien sea, no te lo sé decir. Tampoco te lo va a saber decir él, ¿verdad? Porque si supiera por qué es genial, sería genial todos los días. No, creo yo.
Es muy distinto, Ramón, interpretar cuando estás poniendo tu rostro delante de la cámara a hacerlo cuando estás poniendo la voz a otro personaje.
Hombre, son dos cosas totalmente diferentes. Ten en cuenta que cuando tú estás delante de la cámara o encima de un escenario, tú creas tu propio personaje, ¿verdad? Siempre, por supuesto, partiendo de un texto, que duda cabe. Eres el responsable de todo, de tus tonos, de tu gesto, de tu expresión, y sin embargo, cuando estás doblando a alguien, tienes que someterte a la interpretación que ya ha creado el actor al que estás doblando. Tu único trabajo como actor de doblaje es imitar la interpretación que ya ha hecho el actor al que estás doblando. Es totalmente diferente.
Precisamente escuchábamos antes ese mix de personajes a los que has puesto voz en el cine y te pregunto, la voz es la misma, pero imagino que a cada personaje, bueno, pues hay que darle un punto diferente y además a cada actor, porque no será lo mismo interpretar con la voz a Bruce Willis que a Kevin Costner, que a William Dafoe, cada uno tendrá lo suyo, ¿no?
Claro, cada uno tiene lo suyo. Lógicamente tú te vas con el tono, con la actitud, con la intención que tiene el personaje al que doblas. La voz es la misma, yo no cambio mis cuerdas vocales para cambiar de personaje, exactamente igual que tampoco cambio las cuerdas vocales para crear mi propio personaje, ¿no? La voz no deja de ser la misma, pero el tono es totalmente diferente. Yo no pongo la misma voz cuando recito al Tenorio en el escenario que cuando hago a Joe Killer, por ejemplo, ¿no? Pero sin embargo, pues la voz es la misma. Es decir, tú dices, buenos días, y luego dices, buenos días. Y todo el mundo va a decir, coño, Ramón, ¿cómo estás?
Exacto, pero, exacto.
Pero lo que importa es que a lo largo de la trayectoria de la proyección de la obra, de la función, de la película, el personaje lo vaya dando la voz, ¿no? Nada más. Además te lo da el actor al que estás doblando directamente, ¿no? Ellos también, los personajes, cambian de voz como debe ser, ¿no? Tú ves que los trabajos de la voz de muchos actores cambian el tono de voz, incluso cambian el acento, ¿no? Dependiendo de qué personaje hagan. Eso, yo creo que eso es lo importante, esa variedad, ese colorido, ¿no?
En este campo del actor de doblaje, ¿hay algún personaje que recuerdes que tú dijeras, uf, este personaje es más complicado de lo que parece? Porque, obviamente, como estamos diciendo, no es solo poner la voz, es interpretar.
Efectivamente. Mira, yo tuve una vez un gravísimo problema con uno de los actores que más me han gustado siempre, que se llama Jack Nicholson. A Jack Nicholson siempre lo ha hablado Rogelio Hernández, que era era para mí el dios del doblaje, para mí, Rogelio Hernández. Y siempre lo ha hablado Rogelio Hernández a Jack Nicholson. Yo no me imagino a Jack Nicholson sin la voz de Rogelio Hernández. Y una vez, en una ocasión, hace muchos años, no sé qué pasó, que Rogelio no podía doblarlo, no sé qué ocurrió. El caso es que me tocó doblarlo a mí. Lo pasé fatal, primero porque me parecía un sacrilegio, segundo porque Jack Nicholson habla muy despacio y todo lo alarga mucho, le va perfecto a esa voz que tenía Rogelio, que hablaba así, ¿verdad? Y a mí me costó mucho doblarlo, fue un suplicio. Menos mal que esa película no tuvo mucho éxito y entonces pues no se me oyó mucho el destrozo, ¿verdad? Menos mal.
Y en la otra cara de la moneda, Ramón, el trabajo que tú digas, bueno, no, solo por esto merece la pena haberme dedicado a esta profesión.
A ver, tengo bastantes, pero me viene a bote pronto cuando rodé a las órdenes de Blasco de Luis García Berlanga La vida de Blasco Ibáñez. Para mí ese fue un trabajo que me situó anímicamente, dije, este es... Pues solamente por ese trabajo que he hecho merece la pena seguir en este oficio, ¿verdad?
Está bien, eso recuerdo, sí que bueno, que sigues trabajando y ahí al pie del cañón. Bueno, en la redacción nosotros, bueno, somos muy nos encantan los actores de doblaje, es verdad que siempre le hemos dado el valor que realmente tienen, que son actores que están ahí interpretando a otros personajes. Y muchas veces las personas, hay quien dice, el cine en versión original. Bueno, nosotros no, nosotros defendemos el cine. A mí me encanta ver las películas en español dobladas, que hay verdad que hay personajes que tú dices, bueno, ¿cómo pierden sin doblar? Yo no sé si tú me vas a decir, oye, pues este actor es que gana mucho cuando está doblado en español, o no te vas a meter en ese fregado.
Hombre, este es un debate muy largo y es un debate que, bueno, cada uno tiene su criterio, ¿verdad? Es decir, el público fundamentalmente es el que manda realmente, ¿no? Vamos a ver, vivimos del público, sin el público no seríamos nadie, pero vamos, ni nadie, o sea, ni un actor de teatro completamente desconocido, ni el mismísimo Daniel Day-Lewis, ¿no? Sin el público no seríamos absolutamente nadie. Entonces, el público tiene su criterio. Yo particularmente, y humildemente, mi opinión es que no es exactamente así. Es decir, yo creo que el original es el original. Y esto es ni inmejorable ni impeorable. Es decir, es verdad que hay voces en original, que a la gente le puede, como está acostumbrada a escuchar las voces de los dobladores muy sonoras y muy estupendas, pues a lo mejor muchas veces precisamente por esa sonoridad de la voz se pierde mucha calidad interpretativa. Eso es una cosa a tener en cuenta, ¿no? Hay grandes actores extranjeros, americanos, ingleses, franceses, alemanes, que han vendido sus películas por todo el mundo y tienen unas voces muy normalitas, que a primera vista parece que no dicen nada. Y sin embargo, venden películas a todo el mundo porque hacen unas grandes interpretaciones, ¿no? Porque aquí estamos acostumbrados pues un poquito al colorido de las voces, ¿no? Pero yo creo que cuanto más fiel sea el doblaje al original, mejor será la película, sinceramente. Yo no creo que el original se pueda mejorar. Hombre, sí, hay actores que hablan muy mal. Mira, hubo una época en este país hace bastantes años que había actores españoles a los que se les doblaba, porque algunos hablaban mal, o al director no le gustaba con la voz que tenía o la entonación que hacía, le gustaba su cara, su expresión, y luego le ponía una voz de un actor de doblaje, ¿no? Bueno, hay casos y casos. Yo particularmente creo que el original es el original, y como su propio nombre indica, es lo auténtico, desde mi punto de vista, ¿eh? Cuidado.
Pues lo dice Ramón Langa, que de esto sabe un rato. Bueno, este fin de semana vas a estar aquí en Estepona para recibir el premio Unicornio de Honor del Festival de Cine Fantástico, pero si echo un vistazo a tu agenda de la semana que viene, ¿qué me encuentro? ¿En qué andas enredado?
Pues mira, estoy enredado en la tercera temporada de la serie Pequeñas Coincidencias, una serie que produce Onza Entertainment para Amazon y dirige y protagoniza Javier Veiga y Marta Azas. Y ahí estoy metido en la tercera temporada. Ya se han hecho dos temporadas, yo salí en la segunda y ahora pues salimos en la tercera. Y estamos ahora en este rodaje, que se terminará a final de septiembre, creo, más o menos.
Pues como no,
romántica, muy simpática, muy divertida. Y esta temporada, esta tercera temporada, de verdad animo a la gente a que cuando terminemos de rodarla, claro, antes no, se metan en Amazon y la vean, porque toda la gente que la ha visto le ha entusiasmado y es una cosa muy, muy divertida, una cosa muy bien traída, muy original y muy bien pensada.
Pequeñas Coincidencias, una serie de mucho éxito en la que vamos a poder ver en la tercera temporada, igual que ya en la segunda, a Ramón Langa. Ramón, muchísimas gracias por haber hecho este hueco para estar aquí hoy en COPE Andalucía.
Gracias a vosotros siempre, que me tratáis siempre de maravilla. Muchísimas gracias.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti.
Dejamos el cine y hablamos de música. Estás escuchando uno de los grandes éxitos de Pablo Alborán, No vaya a ser, tema del que es hasta ahora su último disco, que se publicó en 2017. Bueno, la que se ha liado por un supuesto plagio que ha denunciado el propio Pablo Alborán en sus redes sociales, con imágenes que muestran las similitudes de la portada de su single con la de la nueva canción de un cantante turco, de los de dos videoclips. Similitudes también, por supuesto, en la canción. Escucha cómo suena este No vaya a ser.
El hambre que tienes se olvida de las mordidas que ya le dio.
Bueno, y ahora escucha cómo suena la canción del turco Erkan Erzurumlu. Bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. En todo caso, todas las imágenes y los sonidos de esta denuncia de plagio que ha hecho pública Pablo Alborán y que ha removido las redes sociales en las últimas horas, todo lo encuentras en la web de la cadena COPE. Vamos con más cosas. Y te quiero llevar también hoy a Córdoba, porque allí se estaban preparando para una cita muy especial con la cultura. Mañana se celebra la Noche del Patrimonio, un evento con el que se conmemora el aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, entre ellas, por supuesto, la Ciudad Califal. El evento se va a celebrar de forma simultánea en 15 ciudades españolas, también, por ejemplo, aquí en Andalucía, en otros puntos como Úbeda y Baeza. La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba es María Ana Aguilar. Bienvenida, COPE.
Muy buenos días a todos los andaluces.
Marían, antes de hablar de la cita de mañana, por si hay algún despistado, ¿por qué Córdoba forma parte de ese grupo de ciudades que participan en la Noche del Patrimonio?
Pues sin lugar a duda, porque es la única ciudad de España que tiene cuatro títulos, que son patrimonio, y tenemos también un patrimonio humano, un patrimonio natural y sin duda Córdoba es una ciudad patrimonial.
La noche del patrimonio que comienza mañana por la tarde, hay distintas actividades. Así a grandes rasgos, ahora entraremos en algún detalle. ¿Qué se ha organizado en Córdoba? ¿Cómo va a estar la ciudad mañana?
Pues mira, mañana la ciudad de Córdoba tiene la oportunidad de poder disfrutar de nuestro patrimonio cultural a la luz de la luna. Para ello, en la sala de Uribe hemos preparado un espectáculo de danza de Leonor Leal, que bajo el título Nocturno, donde Leonor pues nos va a dar la oportunidad de poder disfrutar de su danza con un lenguaje muy muy dinámico, un lenguaje muy muy innovador y sin lugar a duda a partir de las 9 de la noche será un espectáculo que merezca la pena disfrutar.
La cultura cordobesa abre sus puertas mañana por la tarde-noche, desde la Mezquita a Medina Zahara, pasando por el Museo Arqueológico y también los espacios culturales municipales que se suman a la cita. Concejala, ¿qué no debería perderse? En fin, has hecho mención a uno de los eventos de esa noche del patrimonio, pero ¿alguna otra recomendación para quienes tengan la suerte de vivir en Córdoba o vayan a pasar este fin de semana por allí? ¿Qué no deben perderse de esa noche del patrimonio?
A disfrutar de nuestro casco histórico en Córdoba y disfrutarlo, como he dicho antes, a la luz de la luna y disfrutarlo con nombre de mujer, porque esta edición, este programa también viene cargado con un apoyo a la arte escénica femenina y en el Alcázar, en esos jardines de los cuales disfruta la ciudad de Córdoba. A las 10 de la noche habrá también una proyección de un mapa poético de Aida Colmenero bajo el título de ella, donde vamos a reflejar pues ese mundo de las mujeres africanas, reivindicando un poco también esa igualdad de oportunidades. Y pasear por la ciudad de Córdoba, poder disfrutar del patrimonio cultural a la luz de la luna, sin lugar a duda es un gran reclamo para venir a acompañarnos y a disfrutar de nuestra ciudad.
Desde luego, bueno, y la joya de la corona, hacer visitas culturales por la noche es siempre algo muy especial, pero lo digo por propia experiencia, visitar la mezquita catedral en horario nocturno ya toda una experiencia.
Esa es una experiencia única. Una experiencia para los sentidos y una experiencia que se queda grabada en el recuerdo del corazón, sin duda alguna.
Se celebra la Noche del Patrimonio en Córdoba y en otras 14 ciudades españolas en la noche de mañana sábado, tercera edición, por cierto, de este evento. Y todo, por supuesto, concejala, con toda la medida de seguridad, eso la gente lo debe tener claro.
Claro, apostamos por unos espectáculos seguros con todas las medidas de seguridad y sin lugar a dudas todo aquel que venga, que no tenga la menor duda que va a tener, como en muchas ocasiones me hacen saber, estamos más protegidos aquí disfrutando de este espectáculo que en muchos lugares en la calle. Las medidas están aseguradas, así que solo nos queda que vengan, que nos visiten, que vengan con ganas de disfrutar de nuestro patrimonio cultural, de consumir cultura y de tener un viaje y una visita inolvidable a nuestra ciudad.
Por cierto, para participar en estos eventos de la Noche del Patrimonio, ¿los interesados qué tienen que hacer? ¿Deben reservar para participar en algunas actividades?
Sí, tenemos una plataforma en la página web del propio Ayuntamiento de Córdoba, que es citaprevia.com. Y a través de ahí pues podrán acceder a esas invitaciones. Igualmente también decir que serán retransmitidas in streaming, porque también queremos dar esa oportunidad de que Córdoba sea un escaparate también para aquellos que no puedan venir a visitarnos y que nuestro patrimonio cultural se difunda a través de muchos países, porque incluso la UNESCO se va a hacer eco de estas actividades a través de su página web y la va a difundir.
Mañana en Córdoba, tercera edición de la Noche del Patrimonio. Marian Aguilar es la delegada de Cultura del Ayuntamiento de la ciudad. Muchísimas gracias por estar en COPE Andalucía y que vaya todo muy bien.
Pues muchas gracias. Aquí los cordobeses esperamos con muchísimo agrado y muchas ganas de saludaros.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Perdón.
Esto que estás escuchando es lo último de Pablo López, se llama Colapso y la canción se ha estrenado hace solo unas horas. Esta medianoche lanzaba el malagueño este tema que va a formar parte de su nuevo disco Unicornio. Así suena este Colapso. Hasta aquí esta primera cita de Andalucía va de Cultura de la temporada con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico. Ya sabes, te espero el viernes que viene después de las noticias de las 6. ¿Y qué viene después de la cultura? Pues el turismo, como siempre. Qué bien poder saludar a Pedro González y Mónica García con Destino Andalucía. Buenas tardes.